Saludos, hermanos y amigos. Comenzamos en este día un nuevo estudio de la Torá. Estamos estudiando ahora el libro de Éxodo, llamado Shemot en hebreo. Vamos para hoy para el capítulo 5, o sea, Perek He. He es la letra 5 en hebreo, ¿ok? Perek He, capítulo 5. Y como siempre, leemos poquito a poco y vamos comentando algunos pasajes. Puede que hoy cubramos capítulos 5 y 6, quizás, dependiendo del tiempo, porque son cortos, ambos son cortos. Dice así: después se allegaron Moshe y Aarón y dijeron a Paró: así ha dicho Yahweh, el poderoso de Israel, libera a mi pueblo para que ofrezcan sacrificios ante mí en el desierto. Y hay que pararse ahí para comentar en primer lugar que aunque el rabino que tradujo esta versión que yo uso siempre en estos escritos, pone ahí la palabra Adonai, en hebreo está la palabra Yod-Heh-Wau-Heh, ¿verdad? Yod-Heh-Wau-Heh es el nombre de Yahweh. Por eso, aunque el rabino escribe Adonai, yo leo Yahweh, ¿verdad? Y así es bueno que aprendamos, los hermanos nuevos especialmente, de que usted agarra la versión Reina Valera, por ejemplo, y si ahí dice Jehová, usted sabe que ese nombre es incorrecto, pues usted dice Yahweh, ¿eh? Y así aprendemos a leer los nombres correctos. Cuando dice libera a mi pueblo, en el hebreo utiliza la palabra shalach, shelach. O sea, lo que dice aquí Moisés es envía a mi pueblo para que ofrezcan sacrificios ante mí. También la palabra que aquí traducen como ofrecer sacrificios, en otros pasajes se presenta o se traduce como fiesta. No sé si la Biblia, no recuerdo, mejor dicho, si la Biblia Reina Valera dice fiesta, pero me parece que sí, para que ofrezcan o celebren fiesta o algo así, para mí, o algo para el estilo, ¿verdad? Pero la palabra que se utiliza en hebreo tiene que ver, la raíz es hag, y la palabra hag significa fiesta, pero también se traduce sacrificios en algunos casos. No vamos a entrar en esos detalles gramaticales, ¿verdad? Pero aquí el rabino que hace esta traducción también explica algo sobre eso. Verso 2. Dijo Paró: ¿quién es Yahweh para que yo haya de escuchar su voz para liberar a Israel? No conozco a Yahweh, ni tampoco a Israel voy a liberar. Hermanos, qué tremendo desafío. Exactamente lo que dicen muchos gobernantes hoy en día, ¿verdad? ¿Y quién es Yahweh para que yo escuche su voz? ¿Verdad? No es que este hombre desconociera, ¿verdad?, totalmente que Yahweh es el poderoso de los hebreos. Esa es una pregunta, no es una pregunta en realidad para que se conteste. Es una pregunta retórica en cierto modo, ¿no? Es más bien una pregunta desafiante. ¿Y quién es Yahweh para que yo le escuche? ¿Verdad? Y después dice: no conozco a Yahweh, ni tampoco voy a dejar a Israel. Así que ambas frases son un desafío que le presenta el faraón a Moshe, ¿verdad? Y a Yahweh directamente. Verso 3 dice: dijeron ellos, el poderoso de los hebreos se nos ha manifestado. Hemos de partir ahora a 3 jornadas de camino en el desierto y ofreceremos sacrificios. Aquí está, para Yahweh nuestro Elohim, no sea que nos haga perecer con mortandad o con espada. Quiere decir que Moshe, como ya habíamos explicado antes, ¿verdad?, le dijo una media verdad al faraón. No le dijo la verdad. Si le dice vamos a escaparnos, entonces no lo hubiera dejado ir de ninguna manera, ¿verdad? Por lo tanto, él solamente le dijo la mitad de la verdad, porque lo que les dijo es verdad también. Que iban a ofrecer sacrificios, sí, eso era verdad, ¿no? Pero esa era la mitad de la verdad. Y le está diciendo que ellos irían a 3 días de camino, aquí traduce 3 jornadas, ¿verdad? Pero en hebreo dice yamim, ¿ok? Sheloshet yamim, 3 días de camino. Quiere decir que tampoco le dijo la verdad ahí, porque en realidad no eran 3 días, ¿verdad? Como alguien comentó la vez pasada, quizá se refería a 3 milenios, porque todavía los está esperando Faraón, si es que estuviera vivo, ¿no? Los estaría esperando, porque no regresaron. Pero bueno, eso nos muestra, ¿verdad? Lo que ya decíamos, pero vale la pena repetirlo para los que no lo oyeron, que la Torá nos enseña, hermanos, a través de estos ejemplos, que no es necesario al enemigo que quiere hacernos daño, ¿verdad? No es necesario decirle la verdad, ¿ok? Eso es como si alguien, y usted sabe que hay un blasfemo en su barrio, un hombre que maldice a todos los santos, ¿verdad? Y maldice lo grande, como dicen los católicos. Y usted sabe que es una persona maldiciente. Y esa persona le pregunta a usted cómo se llama Dios. Como él, esa es la pregunta que ellos hacen, ¿verdad? ¿Usted cree que yo me voy a poner a explicarle el nombre verdadero de Yahweh? No, hermanos. No. Es sencillo. No hay que decirle la verdad a un maldiciente. Me refiero con respecto al nombre en este caso, ¿no? Para que no lo maldiga. Y así por el estilo, es una lección que nos da la Torá, que al enemigo, al que quiere hacernos daño, que quizá quiere matarnos o quiere hacernos daño de alguna manera, aunque no sea física al punto de matarnos, pero al enemigo, al adversario, al que nos odia o al que nos persigue, no hay que decirle la verdad. ¿Ah? Como ya habíamos ejemplificado antes, ¿verdad? Habíamos enseñado antes algunos ejemplos sobre eso. Bueno, pues aquí también nos ilustra eso nuevamente. No conozco a Yahweh. Quiero leer una notita que tiene el rabino Mordejai aquí en su libro. Dice, literalmente Paró ni conoce a Elohim ni quiere conocerlo. Sin embargo, Ramban establece una distinción entre Elohim y Adonai. Claro, y debe decir entre Elohim y Yahweh, ¿verdad? Él sugiere que Paró conocía el concepto de Elohim, Dios, pero no conoce el concepto de Yahweh, que significa el poderoso supremo, él dice aquí el Dios supremo y único. O sea que él, ese concepto de Elohim sí era conocido para los paganos también. Es una frase, una palabra, mejor dicho, común a muchos de estos idiomas semíticos, ¿verdad? Unos dicen Elohim, otros dicen Eloah, ¿ah? Otros dicen Elah en arameo, otros dicen Alá en árabe. Y todo surge de la misma palabra, Eloha, Eloah, Elohim, Alaha, Elaha en arameo. Y Alá en árabe, todos tienen la misma raíz, hermanos. Elohim, ¿ve? Quiere decir que hasta los paganos tienen ese concepto de Elohim, que fue el que creó los cielos y la tierra, etc. Lo que no conoce Faraón es a Yahweh por su nombre, Yahweh. Y no solamente por su nombre, por la letra Yod, He, Wau, He, por las letras, las cuatro letras, ¿verdad? Sino, lo que quiere decir es que no lo conoce personalmente, no conoce sus obras. ¿Ok? Bueno, seguimos adelante. Cuando dice el Dios de los hebreos, o el poderoso de los hebreos, hay otra notita aquí. Dice, ante la supuesta ignorancia por parte de Paró del nombre de Yahweh, Moshe y Aarón hablan, o lo llaman Elohim Ha'ibrim, ¿okay? O Elohim Ha'ibrim, el poderoso de los hebreos, pueblo conocido, descendientes de Abraham, llamado el mismo Ibrí. Quiero recalcar aquí otro detalle, hermanos. Yo no sé si ustedes han leído libros judíos. No, bueno, antes voy a la pregunta que me hacen, ¿cómo debemos decir nosotros Elohim o Eloha? Nosotros debemos decir Elohim porque es la palabra más común en todas las escrituras hebreas, cuando hablamos del título, ¿no? El título Elohim, pero hay otros títulos, hay otras formas del título, mejor dicho. Si ustedes, cuando ustedes tengan en su mano la versión israelita nazarena, van a ver claramente todas las formas del título Elohim que están en los textos hebreos, ¿verdad? Que allí las plasmamos en español transliteradas, todas. Se dice Elohim, se dice Eloah. Se dice Jael, Jael, se dice Ha-Elohim y se dice El, en distintas formas y todas pues tienen la misma raíz, la misma raíz El. La raíz básica es El, que significa poder, ¿sabe? Aleph Lamed, El. Ok, entonces dice aquí un poquito más abajo que la palabra Elohim, y eso lo sabíamos desde hace mucho, ¿verdad? La palabra Elohim implica la justicia de Yahweh, mientras que la palabra Yahweh implica la misericordia, ¿verdad? O se relaciona con la misericordia del Padre. Quiere decir que la palabra Elohim es un título, digamos, de juez, o sea, que lo identifica como juez, mientras que la palabra Yahweh lo identifica como un ser misericordioso, como nuestro Padre, ¿eh? Por eso es que es tan importante para nosotros el nombre Yahweh, hermanos. Elohim, todo el mundo dice Elohim, todo el mundo puede decir Elohim, y hasta un pagano puede decir que él adora Elohim, ¿eh? Pero adorar a Yahweh va mucho más allá de eso, hermanos. Es diferente, ¿eh? Por eso es que es tan importante ese nombre de Yahweh. Dice más abajito lo siguiente: el hecho de que Moshe y Aarón lo llamen Elohim de los hebreos quiere marcar solamente el tema de que es el pueblo de Israel el primer pueblo de la humanidad que acepta la idea monoteísta. Quiero detenerme aquí para recalcar algo que iba a decir ahorita y se me escapó de la mente. Y es que si ustedes han leído libros judíos, si han leído comentarios bíblicos judíos, ¿verdad? Como hemos visto muchísimos por ahí, ustedes se habrán dado cuenta que los judíos, cuando hablan de este pueblo que estuvo allá en Egipto, le llaman ahora en sus libros el pueblo judío. El pueblo judío, y de ahí dice los judíos. Hermanos, y eso es equivocado. Ese no era el pueblo judío, ese era el pueblo hebreo. No se conocían como judíos en aquel tiempo. Eso es un apelativo muy posterior. No es sino muchos años después de eso que se le llama judíos a los hebreos, ¿verdad? Por lo tanto, aquí se habla de Israel, ese sí, ese título sí se le aplica al pueblo en Egipto, ¿verdad? Y el pueblo hebreo también, pero nunca el pueblo judío. Bueno, el último parrafito dice: la esperanza de que Elohim sea conocido, reconocido por todo el universo, ha sido expresada por el profeta Isaías cuando dice: pues tu redentor consagrado por Israel, Elohim de toda la tierra, será llamado. Isaías 54, 5. Quiere decir que ahora se le llama a Yahweh el Elohim de los hebreos, ¿verdad? Acá en este pasaje. Pero en el futuro, cuando venga el Mesías, a Yahweh se le llamará entonces el Elohim o el poderoso de toda la tierra. Aunque para nosotros ya él es eso, ¿verdad? Ya lo es, pero no, no para todos. Exacto, como nos apunta Migdal-Mayim, después de la deportación de Babilonia, ¿verdad? O sea, después del exilio de Judá a Babilonia, después que salen, es cuando vienen ya identificados como judíos, ¿verdad? Se les llama a los judíos. Antes de eso no se les llamaba a los judíos, hermanos, era el pueblo hebreo o el pueblo de Israel. Muy bien, continuamos con el verso 4. Les dijo a ellos el rey de Egipto: ¿por qué Moshe y Aarón habréis de perturbar al pueblo en sus labores? Id a vuestros trabajos. Verso 5. Dijo Paró: he aquí que son numerosos ahora el pueblo de la tierra, y habréis de hacerlos cesar de sus trabajos. Hermanos, es curioso que la palabra hacerlos cesar aquí en este verso, ¿verdad? Dice en hebreo, Hishbatem, porque es en plural, Hishbatem. ¿Ah? La raíz de esa palabra es Shabbat, hermanos. Ahí tienen las tres letras de Shabbat: Shin, Bet, Tau. Esa es la raíz de la palabra Hishbatem. Es como si él estuviera diciendo: y ahora, mira, aquí esta gente es un pueblo grande de la tierra, y ahora tú quieres hacerlos guardar el sábado. Claro, no se puede traducir así, ¿verdad? Porque es entonces, eso sería una paráfrasis. Pero como se usa la palabra Hishbatem, que significa literalmente, se pudiera traducir sabatizar, ¿verdad? Es como si él estuviera diciendo: y ahora quieres hacerlo sabatizar. ¿Ah? Pero claro, como nosotros sabemos que la palabra Shabbat lo que significa es cesación, pues entonces está bien la traducción de Mordejai. Dice: y habréis de hacerlos cesar de sus trabajos. Esa es una traducción literal. Verso 6. Ordenó Paró en aquel día a los opresores del pueblo y a sus capataces, diciendo: no habréis de dar más paja al pueblo para hacer los ladrillos como ayer y anteayer. Ellos habrán de ir y que recojan para ellos paja. Pero la cantidad de ladrillos que ellos solían hacer ayer y anteayer les impondréis, no habréis de disminuir de ella, ya que flojos son ellos. Mira qué cosa. Por eso ellos claman diciendo: vayamos, sacrifiquemos para nuestro Elohim. Entonces, fíjense que esa siempre ha sido, o generalmente ha sido, una característica de los amos tiránicos, ¿ah? Que piensan o dicen que sus esclavos son flojos, son vagos, son haraganes. Eso se daba, eso se ha dado en distintos niveles de la historia y de la vida humana, hermanos. Hay veces que uno trabaja para un jefe, acá en los tiempos modernos se da eso también. Uno trabaja para un jefe ahora que hay veces que uno se esfuerza por el trabajo y todavía ellos piensan que uno no hace suficiente. Y a veces le dicen flojo a la gente, a los obreros, sin considerar que quizás están cansados, quizás ya están agotados, ¿ah? Quizás han trabajado de más, quizás están deprimidos por quién sabe cuántos problemas que tienen los pobres hoy día, ¿verdad? Y entonces quizás a veces pasa que los jefes pues consideran que esa persona es floja, es vaga, ¿verdad? Eso es una cualidad de los tiranos, una cualidad de los jefes esclavistas, tiránicos. ¿Verdad? Y eso existe siempre, hermanos. Siempre han existido, así en manera muy limitada, ¿verdad? Pero han existido. Verso 9. Hágase más pesado el trabajo sobre los hombres y que estén ocupados en él y que no se confíen en palabras engañosas. Bueno, verso 10 dice: salieron los opresores del pueblo y sus capataces, y se dirigieron al pueblo diciendo: así ha dicho Paró, yo no les voy a dar a vosotros paja. Bueno, vamos a hablar un poquito de quiénes son los opresores y quiénes son los capataces. Bueno, vamos a adelantar entonces que los opresores eran egipcios, eran empleados del gobierno egipcios que estaban sobre 10 capataces. ¿Okay? O sea, eso nos lo transmite la tradición hebrea. Los opresores del pueblo, aquí lo traduce así, opresores, eran muchos, muchos, ¿verdad? Pero cada uno de esos opresores estaba sobre 10 capataces. Entonces, cada uno de todos esos capataces estaba sobre 10 hebreos. Y los capataces eran hebreos. Muy bien dicho, Ariel. Los capataces eran hebreos seleccionados para, ¿verdad? Para hacer su labor de apurar el pueblo, de oprimir, de exigir, mejor dicho, a los obreros, ¿no? Más trabajo y más trabajo y más trabajo. Entonces, cada capataz tenía 10 hebreos a su cargo, ¿verdad? Para ayudarles, para, más, no ayudarles, si fuera ayudarles, para obligarlos a trabajar. Esto nos ofrece una lección también. En los días modernos ha sido así, ¿verdad? No necesariamente en términos de nacionalidad, sino de que los jefes grandes, los dueños de una empresa, ¿verdad? Tienen sus capataces, sus líderes, sus como quiera que les llamen, supervisores, ¿verdad? Que exigen de los empleados, pues, trabajo, ¿no? Que cumplan una cuota de trabajo mínima. Y cuando son generosos y bondadosos, pues todo va bien y todo el mundo feliz. Pero en algunos casos esos capataces, ¿verdad?, se vuelven opresores y exigen a veces de más, en parte porque a ellos les exigen de más los jefes grandes, ¿verdad? Entonces esas cargas pesadas se pueden, como nos preguntan acá, asociar con situaciones sociales difíciles, precisamente tales como desempleo, celos, etcétera. ¿Sí? Eso se pueden hacer distintas aplicaciones, ¿verdad?, de esto que estoy diciendo. Yo lo aplico al mundo laboral porque es donde más se ve esa opresión, ¿verdad? De los pobres que trabajan por necesidad. Y entonces muchas veces los dueños de las fábricas o de lo que sea, de las empresas, son millonarios. Y como ellos no pueden estar ahí, ¿verdad? Todo el tiempo, pues ellos ponen sus supervisores, obviamente. Y a veces los supervisores son tiránicos también. Hay muy buenos también. Si usted tiene la felicidad ¿verdad?, de tener un jefe, un supervisor, buena gente, ¿verdad?, amable y compasivo, pues usted es feliz. Pero hay veces que son tiránicos también los supervisores. Y lo digo por si alguno de ustedes es supervisor en una compañía, pues aprenda de estas cosas, ¿verdad? Que es malo ser tiránico con los empleados. Es malo ser exigente de más. Hay cierto grado de exigencia que es tolerable, ¿verdad? Pero exigencia excesiva es, yo diría que es casi como un pecado. Dice el verso 11: Vosotros id y tomad para vosotros paja de donde la encontréis, ya que no ha sido disminuida de vuestro trabajo cosa alguna. Verso 12: Se esparció el pueblo por toda la tierra de Egipto para recoger tamo en lugar de paja. O sea que en vez de esa paja dura y sólida que se le echaba a los ladrillos, ¿verdad? Al barro para formar ladrillos, pues ya no se le iba a dar ni siquiera eso. Ahora tenían ellos que buscar su propia paja, pero como no era fácil encontrar la paja dura y sólida, ¿verdad? Pues ahora ellos recogían tamo. Tamo, pues quiere decir, en hebreo se dice kash, mientras que paja se dice teben. El kash o tamo es como si fuera una pajita muy débil, muy frágil. Es como, por ejemplo, hojas sueltas, hojas secas. Esas hojas que caen de los árboles y se secan. Eso generalmente también se le dice el tamo, ¿verdad? Que se lo lleva el viento fácilmente porque es muy liviana. Rastrojo, exacto. Rastrojo dicen algunas versiones. Que es una paja, pero de hierba débil. No es paja de una hierba fuerte, ¿verdad? Que se utiliza para poner, para echarle al barro donde, con el que se van a hacer los ladrillos. Aquí Rashi, comentando el verso 4, Rashi deduce y dice aquí que solamente Moshe y Aarón estaban libres de la esclavitud egipcia y que también toda la tribu de Leví estaba libre de la esclavitud egipcia. Eso es un dato que no lo da la Biblia, no lo da la Torá, pero por lo menos Moshe y Aarón sí se nota por el relato de la Torá que estaban libres de la esclavitud. O sea, que ellos se consideraban, o mejor dicho, el faraón, el paraón, faraón o paró, lo consideraba a Moshe y a Aarón los príncipes del pueblo hebreo, ¿eh? Por lo tanto, los trataban con cierta consideración y ellos podían caminar libremente para aquí y para allá. Por eso ustedes ven a Moshe y a Aarón entrando al palacio del paró y saliendo cuando quieren, ¿verdad? Para su misión, etc. Y me parece con mucho sentido ese comentario. Bueno, seguimos entonces al verso 11. Dice, y los opresores urgían, esa era su misión. Me están preguntando que si estaban en el centro de la tribu. Ah, sí, ya habíamos dicho lo de la tribu de Leví, se dice que estaban exentos de los trabajos fuertes de la esclavitud, porque eran maestros, se consideraban siempre los maestros del pueblo hebreo, ¿verdad? Aunque todavía no se había nombrado la tribu de Leví como la tribu sacerdotal, eso fue más tarde. Pero precisamente la tribu sacerdotal, la tribu de Leví fue nombrada más tarde la tribu sacerdotal precisamente porque se distinguían en el pueblo hebreo como los maestros del pueblo, ¿eh? Así que nada de eso es casualidad. Ok, y aquí pues los opresores dicen, verso 13, urgían diciendo, concluid vuestra obra, el trabajo de cada día en su día, como cuando había paja. Verso 14. Pero fueron golpeados los capataces de los hijos de Israel. Mire, fíjense cómo en aquellos tiempos los capataces tenían que exigirle al pueblo, ¿verdad? Cierta rigurosidad, con cierta rigurosidad, porque si no, entonces los opresores los castigaban a ellos, ¿eh? Era una esclavitud terrible esto, hermanos. Fueron golpeados, dice, los capataces de los hijos de Israel, los que habían asignado sobre ellos los opresores de Paró. Diciendo, ¿por qué no habéis concluido vuestra cantidad asignada de ladrillos como ayer y anteayer? Ni ayer ni tampoco hoy. Vamos a detenernos ahí para hacer una reflexión. Cuando yo estaba en el otro campamento, en esa iglesia se acostumbraba, no sé si todavía se acostumbra, a hacer todos los años lo que ellos llaman o llamaban la recolección. La recolección. La recolección era una campaña de pedir dinero que los miembros de esa iglesia tenían casi por obligación que hacer, ¿verdad? En cierta fecha del año. Todos los miembros tenían que salir al barrio, al pueblo donde vivieran, ¿verdad? Y en los supermercados, donde sea. Tenían que ir y solicitar una ofrenda, una donación, ¿verdad? Para bueno, alguna misión, para unas distintas obras de la iglesia. Eran obras buenas. No hay nada malo que decir sobre eso, pero el problema era que la manera como se implementaba esa campaña de recolección, hermanos, mucha gente, muchos de los hermanos ya llegaron a considerarla como una esclavitud. Y me lo decían. Y yo estuve en eso, hermanos. Y los miembros me decían, pero hermano, ese blanco que nos ponen, porque le ponían un blanco, ¿eh? Según el número de miembros en la iglesia, pues le ponían un blanco, o sea, una meta. Tantos miembros, pues usted tiene que recoger, un ejemplo, $1.000, un ejemplo, ¿no? Tantos miembros, muchos miembros, pues tenía que recoger 2.000 o algo así, ¿no? Poquitos miembros, pues recojan 500, etcétera. Pero llegaba el momento en que eso se convertía en una carga para los hermanos. Y recuerdo uno de los líderes grandes de esa organización, porque a mí me sucedió, me regañó, porque como pastor no habíamos alcanzado el blanco. Sin decir nombres, no hay necesidad de decir nombres, pero esta persona me regañó. Y eso fue una de las cosas que me desencantaron de esa organización. Trataban a los pastores como, qué sé yo, casi como esclavos, hermanos. Y yo hasta el día de hoy me compadezco de esos pastores. Yo me compadezco, yo lo que le tengo es pena, lástima a esos pastores, porque ellos son los capataces y tienen unos opresores encima que los oprimen y les exigen ciertas cosas, ¿verdad? Y ellos pues tienen entonces que exigirle a la gente. Y yo recuerdo que a veces decían eso los líderes grandes, es que esta gente son vagos. Mire qué cosa, hermanos. Como si uno fuera a una iglesia para estar de esclavo ahí haciendo lo que los líderes exijan, ¿verdad? Y que si no lo hace bien o no lo hace completo, le digan que son vagos. Hermanos, eso es lo mismo. Esa es la esclavitud moderna en algunas organizaciones, no estoy diciendo todas. Ni siquiera sé si en esa organización que menciono todavía se hace así, ¿verdad? Quizás ya no se hace así. Pero cuando yo estuve sí se hacía de esa manera. Entonces, me informan por ahí que sí, que se hace todavía. Qué pena, porque eso es una esclavitud. Una de las esclavitudes que hay por ahí ¿verdad? En el mundo religioso. La otra esclavitud es el diezmo, porque nosotros creemos en el sistema del diezmo, pero no como se implementa en la cristiandad. Y ya eso lo hemos explicado otras veces y ese no es el tema de hoy, pero estoy poniendo solamente como un ejemplo, ¿verdad? Que el sistema del diezmo correctamente implementado según la Torá es bueno y yo creo en eso. Pero como lo implementan en algunas, al menos, por no decir todas o casi todas las organizaciones religiosas cristianas, es en algunos casos una esclavitud, por lo menos para los pobres, ¿verdad? Que no tienen o no pueden, sabe, cumplir con las metas que ellos les ponen. Bueno, antes los golpeaban, ya no los golpean, pero los regañan. Y yo he visto esa tiranía en algunas organizaciones cuando al fin de año se hace una lista, ¿cómo se llama esto? Se pasa lista. Esto lo viví yo, hermanos, no en esa iglesia donde yo estaba, pero en otras iglesias que visitaba. Pasan lista a fin de año. Fulano de tal, estuvo tantos días presentes, ¿verdad? Al año, presentes en los servicios, y tantos días ausentes, y pagó tanto de diezmo y tanto de ofrendas. Hermano, cuando yo veía esas cosas, mi alma lloraba por dentro. Pero ¿qué clase de esclavitud es esa? Están en Egipto todavía. Qué desgracia. Qué abuso. Esa es la esclavitud de Egipto, hermanos. Y hay que salir de eso. Hay que salir de eso. Ustedes ya salieron. Ustedes ya salieron. Qué felicidad. Ahora, eso no quiere decir que no vamos a pagar diezmo si tenemos una asamblea, ¿verdad? Eso es un sistema bíblico, pero hay que saber aplicarlo como ya explicamos. No es como lo hacen en la cristiandad. Nosotros lo aplicamos de una manera muy diferente, muy diferente. Bueno, vamos al verso 17. Bueno, antes de eso, en el verso 15, los capataces que fueron castigados se quejaron. Dice, se allegaron los capataces de los hijos de Israel y gritaron a Faraón diciendo, ¿por qué has de hacer así a tus servidores? Paja no es dada a tus servidores, pero ladrillos nos dicen, haced. Y es aquí que tus servidores son golpeados y pecado es para tu pueblo. Quiere decir que esta golpiza que le daban se cuenta en el cielo como pecado para Egipto. Verso 17. Dijo él, flojos sois vosotros, flojos. Por eso vosotros decís, vayamos, sacrifiquemos a Yahweh. Y ahora id y trabajad, y paja no será dada a vosotros, y la cantidad de ladrillos habréis de entregar. Y se vieron los capataces de los hijos de Israel, ellos mismos, en mal al decir, no habréis de disminuir de vuestros ladrillos el trabajo de cada día en su día. E encontraron ellos a Moshe y a Aarón de pie ante ellos cuando salían de ante Paró. Les dijeron a ellos, se manifieste Yahweh entre vosotros y os juzgue. Ahí empieza la queja, ya que nos habéis deteriorado a nosotros a ojos de Paró y a ojos de sus servidores poniendo espada en su mano para matarnos. No crean que eso, que Moshe no hizo caso a esas palabras. Mira cómo reacciona, verso 22. Retornó Moshe ante Yahweh y dijo, Yahweh, ¿por qué has acarreado el mal a este pueblo? ¿Para qué es que me has enviado? Hermano, qué tremendo hombre era este. Hermanos, qué tremendo líder era este, que se encara a Yahweh y le cuestiona, ¿para qué me has enviado? ¿Ah? Si le estás causando mal a este pueblo. Y sigue explicando, ya que desde que me he allegado a Paró para hablar en tu nombre, él ha maltratado más a este pueblo. Pero liberar, tú no has librado a tu pueblo. Oh, hermano, qué clase de reclamo. ¿Ah? Quiere decir que el pueblo hebreo estaba en un periodo de espera. En estos días Yahweh no habla como hablaba en la antigüedad. No, estoy diciendo esto porque alguien pregunta, ¿verdad? Yahweh es el mismo, hoy y siempre, pero hoy él no habla como en la antigüedad, porque eso lo enseña en Hebreos 11, 1. Perdón, Hebreos 1, 1, 1 y 2. Ahora nos habla por su Hijo y por las Escrituras. En aquellos tiempos no había nada escrito, ¿verdad? Pero hoy tenemos todo esto escrito. Estamos estudiando Éxodo capítulo 5, terminamos ya el capítulo 5. Vamos a considerar ahora el capítulo 6 porque es temprano. Capítulo 6. Dijo Yahweh a Moshe, ahora habrás de ver lo que voy a hacer a Paró. Ajá. ¿Ustedes creen que Yahweh se hace el sordo ante los reclamos de sus hijos? No, hermanos. En vez de regañar, miren qué jefe bueno es Yahweh, nuestro padre, hermanos. Sí. Hay que hacer notar estas cositas en la Torá, porque no es cuestión de leer como la carretilla y seguir corriendo. Miren qué clase de jefe y de padre tenemos, que Moshe lo increpa y le exige y lo, como quien dice, lo reprende. ¿Por qué has acarreado este mal a tu pueblo? ¿Y qué hizo Yahweh? ¿Regañó a Moshe porque le habló así? No. Yahweh le hizo caso, hermano. Tenemos que aprender de eso. Eso también de estas cosas, hermanos. Hay veces que nuestras esposas nos regañan, ¿verdad? Hablo ahora a los hombres. A veces que nuestras esposas nos regañan, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Y nos merecemos el regaño? Generalmente sí. Generalmente sí. ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Ah? ¿Regañarla porque nos regañaron? Bueno, a veces eso es lo que hacemos, ¿verdad? Porque somos así. Pero si aprendemos de Yahweh, entonces no podemos regañarlas porque nos regañamos. O sea, no podemos rebelarnos, vamos a decir, porque nos regañaron, porque nos corrigieron. ¿Ah? Qué enseñanza preciosa nos enseña aquí Yahweh mismo. Miren cómo Moshe lo exige y hasta en cierto modo lo reprende. ¿Ah? No directamente, pero indirectamente lo reprende cuando le hace esta exigencia y esta pregunta, ¿para qué me enviaste entonces si lo que le estás causando más mal a este pueblo? Y miren si Yahweh es humilde o no, que no regaña a Moshe por eso. En el verso 1 del capítulo 6, dijo Yahweh a Moshe, ahora vas a ver lo que le voy a hacer al faraón. sea que reaccionó, reaccionó, pero a favor de Moisés. Le dio la razón a Moisés, ¿eh? Dice, ya que con poder fuerte él los liberará y con poder fuerte él los expulsará de su tierra. Aquí va una promesa. ¿Ah? No es solamente que los va a librar, sino que los va a expulsar. Yo voy a, lo voy a, Yahweh está diciendo en otras palabras, ¿verdad? Parafraseando yo ahora. Yo le voy a hacer a Paró unas cosas que él los va a botar de Egipto. No solamente los va a librar, los va a botar. Y así fue. Verso 2, capítulo 6, dice: Habló Elohim a Moshe y le dijo a él: Yo soy Yahweh, Aní Yahweh. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob por El Shaddai, pero mi nombre Yahweh, pero por mi nombre Yahweh no me he dado a conocer a ellos. Hermanos, hay que detenerse aquí. Muchas veces, pero muchas, me han preguntado: hermano, ¿qué quiere decir eso? Porque eso parece decir como que el nombre de Yahweh no fue conocido por los patriarcas. Sin embargo, nosotros sabemos que sí fue conocido por los patriarcas. Porque Abraham, dice la Torá en Génesis, que si Abraham, donde quiera que iba, hacía un altar y dice, e invocaba allí el nombre de Yahweh. Entonces era conocido el nombre de Yahweh. Etcétera, etcétera. Hay muchos otros pasajes que pudiéramos citar para mostrar que el nombre de Yahweh era conocido. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Bueno, vamos a ver lo que dice primero el rabino Mordejai, comentando el verso 3. Dice, en cuanto a nuestro versículo, parece ser que la intención es recalcar la intensidad de la fe de los patriarcas comparándola a la de Moshe, de lo que resulta que los patriarcas jamás manifestaron dudas en la magnitud de las formuladas por Moshe mismo al decir, Lama ha otá laham azé, ¿por qué has acarreado el mal a este pueblo? ¿Ah? ¿Para qué es que me has enviado? En otras palabras, vamos ahora a nuestro entendimiento del pasaje. Lo que está diciendo aquí, hermanos, no es que el nombre de Yahweh no era conocido a los patriarcas. Es que lo que está diciendo aquí, vamos a parafrasear un poco para que vean mejor, más claramente el sentido de este verso. Él lo que les está diciendo es, mira, a Abraham, a Isaac y a Jacob, yo me aparecí como El Shaddai, que significa el todo suficiente, y ellos creyeron en mí. Por lo tanto, no necesitaban ningún milagro, ¿eh? No necesitaban ninguna señal. Pero por mi nombre Yahweh no me he dado a conocer a ellos, lo que quiere decir que en la manifestación del gran poder de ese nombre, no me di a conocer a ellos. En otras palabras, los patriarcas no necesitaban los milagros que ahora ustedes van a ver que yo voy a hacer. Le está ya hablando Yahweh a Moshe, ¿verdad? Estamos parafraseando lo que sería ese diálogo. Los patriarcas no necesitaban esos milagros que voy a hacer ahora delante del Paró. ¿Y por qué ahora, pregunto yo, necesita el pueblo hebreo esos milagros? Ya lo explicamos la vez pasada, ¿verdad? El pueblo hebreo estaba incrédulo. Ese pueblo esclavizado, ¿verdad? Sometido por 400 años a la esclavitud. Esa gente ya no creía, no confiaba en nada. Entonces, lo que está diciendo ahora, lo que es ese verso 3, lo que significa, hermanos, es una premonición del montón de milagros que va a hacer Yahweh ahora, de ahora en adelante, después de este verso. Porque fíjense que el verso 3 se expresa después que Yahweh le dice a Moshe, el verso 1, ahora vas a ver lo que voy a hacerle a Paro. ¿Eh? En otras palabras, ahora es que vienen los milagros grandes. ¿Eh? Eso fue lo que no vieron los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. No vieron los grandes milagros y los grandes portentos que Yahweh va a hacer ahora en este pueblo, ¿verdad? En Egipto, para doblegar al Paro. Cierto, la esclavitud tiende a endurecer el corazón. Sí. Entonces ya la persona no piensa, el esclavo ya no piensa más que en comer y beber y dormir y descansar, porque es lo único que le permiten hacer, lo básico, ¿verdad? Comer, dormir, beber, comer y beber, luego descansar y dormir. Esa es la suerte del esclavo. Entonces se le endurece el corazón, ya esta gente no confiaba en nada. Ahora necesitaban todo ese montón de milagros que se van a hacer ahora, de ahora en adelante, en estos pasajes, eran necesarios para, en primer lugar, para el pueblo hebreo, para que creyera, y también para Faraón, para que se doblegara, ¿verdad?, ante el imponente poder de Yahweh. Por eso decíamos la vez pasada, hermanos, que hoy día la gente que pide milagros y que tanto se glorían en las iglesias de milagros y de esto, y que la gente se sana y esto y lo otro, y que mira que nada más que los tocan y se caen para atrás, esos milagros, los milagros son solamente para los incrédulos. La vez pasada recalcamos eso. Los milagros son necesarios para los incrédulos. ¿Okay? Los creyentes no necesitan ningún milagro. Por eso aquellos grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, no vieron grandes milagros, porque no los necesitaban. Y hay veces nos preguntan, hermano, en la iglesia de ustedes, en la asamblea, ¿se ven milagros así? ¿Se ven sanidades y todas esas cosas? Y yo a veces he dicho, hermano, es que no los necesitamos. No hacen falta. Nosotros confiamos en Yahweh plenamente, aunque no haya milagros. Bueno, pero hay toda clase de personas y toda clase ¿verdad?, de mentalidades y de ver las cosas. Okay, seguimos entonces con el verso 4. Y también establecí, aquí sigue hablando Yahweh, y también establecí yo mi pacto con ellos para darles a ellos la tierra de Canaán, la tierra de sus extranjerías, donde ellos peregrinaron en ella. Y también yo he oído el quejido de los hijos de Israel, ya que los egipcios los esclavizan a ellos, y he recordado yo mi pacto. Como explicábamos la vez pasada, no, esas palabras son un lenguaje humano, hay que entenderlo desde el punto de vista de que Yahweh está hablando a seres humanos, ¿verdad? Y tiene que hablarles en lenguaje humano. Por eso cuando él dice que yo he recordado ahora mi pacto, no quiere decir que él perdió la memoria y se le había olvidado su pacto, no. Lo que quiere decir es que ahora él ha fijado su mirada, su atención directamente en este asunto que está tratando ahora con Moshe, ¿verdad? Por eso dice, yo he oído el quejido de los hijos de Israel. Él estuvo oyéndolo por 400 años, el quejido de los hijos de Israel. No quiere decir que ahora fue que él empezó a escucharlo. No, lo que está diciendo es que ahora él va a actuar. Ahora es que él va a prestar atención a la misión por la que, ¿sabe?, escogió a Moshe. Por lo tanto, dice el verso 6, por lo tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Yahweh, y os sacaré debajo los agobios de Egipto, y os libraré a vosotros de su servidumbre, os redimiré a vosotros con brazo tendido y con juicios punitivos magnos, os tomaré yo a vosotros para mí por pueblo, y seré para vosotros por Elohim, y tendréis conocimiento de que yo soy Yahweh, vuestro Elohim, el que saca a vosotros debajo los agobios de Egipto. Hermanos, qué tremendo mensaje se le da a Moshe. Si ustedes, aquellos de ustedes que conocen la que se llama la Haggadah, ¿verdad? Quizás los hermanos más nuevos no conocen, pero los que han estado de alguna manera relacionados con el judaísmo, pues conoce lo que es la Haggadah. Nosotros no usamos la Haggadah judía, pero o cuando en Pascua. Estamos hablando ahora de un relato de la Pascua, de Pesaj. Pero nosotros hacemos algo parecido, ¿verdad? Y tenemos hasta un folletito por ahí que lo usamos en Pascua, muy parecido al que usan los judíos, aunque el de ellos es súper extenso, kilométrico, y el de nosotros es muy breve. Pero lo que quiero recalcar ahora es que en ese Sidur, que se llama Haggadah, el relato del Pesaj, hay una parte que se basa en este verso 6 y utiliza esos cuatro verbos en futuro, y en eso se basa el hecho de que en la Haggadah judía se usan cuatro copas de vino, ¿verdad? Mientras que nosotros usamos solamente dos. ¿Por qué nosotros usamos dos y ellos usan cuatro? La razón es que la Pascua original, en los tiempos antiguos, en los tiempos de Yahshua y antes, se utilizaban solamente dos copas. El doctor Alfred Edersheim nos da testimonio de eso en sus libros. Antes se utilizaban solamente dos copas. Y más tarde los rabinos añadieron dos copas más para atemperar lo que se habla en ese caso sobre las copas a este verso 6. Ellos añadieron dos más para que estuvieran los cuatro verbos que se recalcan en este verso 6 y el principio del 7. El primer verbo es os sacaré. El primer verbo es sacaré. El segundo verbo es os libraré. El tercer verbo es os redimiré. Y el cuarto verbo es os tomaré. Ahí están las cuatro copas. Entonces, cuando se bebe cada una de esas cuatro copas en la Pascua judía, pues se hace referencia, ¿verdad?, a este pasaje. Y nosotros no hacemos referencia a este pasaje porque eso es una, digamos, una elaboración posterior, ¿verdad? No es parte de la Pascua original y ni de la Pascua antigua. Pero de todos modos quería mencionarles ese detallito para que conozcan, ¿verdad?, todas estas cositas. Es bueno saber. Aunque nosotros no practiquemos el judaísmo, eso no quiere decir que tenemos que ignorar el judaísmo totalmente, ¿verdad? Es bueno saber qué es lo que ellos creen, qué es lo que enseñan, las cosas que practican, y aprender a distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso también, ¿okay? Ese es el problema con muchos grupos mesiánicos, que se enamoran tanto del judaísmo que llegan a perder la capacidad o la destreza más bien de distinguir entre lo verdadero y lo falso en el judaísmo, porque hay mucho de verdadero y también hay mucho de falso, hermanos. Y hay que saber hacer esa distinción. Hay trigo y hay paja también, ¿sí o no? Hay trigo, sí, mucho. Este libro que tengo en mis manos, que utilizo como base para estos comentarios de la Torá, tiene mucho trigo aquí. Mucho, mucho trigo. Pero también tiene un poquito de paja por ahí. Y es cuestión de saber cómo sacarla, ¿verdad? Dejarla a un lado. ¿Ok? Bueno, sigue el verso 7. Os tomaré yo a vosotros para mí por pueblo y seré para vosotros por Elohim. Ya leímos ese. El verso 8. Y os traeré a vosotros a la tierra la cual he jurado dar a ella. ¿Ve? ¿Por qué no añadieron entonces ese otro verbo? Miren. En el verso 8 hay otro verbo. Entonces tendríamos que beber cinco copas para temperarlo a este asunto. Porque después de decir sacaré, libraré, redimiré, tomaré, también dice y os traeré a vosotros a la tierra. ¿Te das cuenta? Entonces son cinco verbos. Y quién sabe si puede haber más por ahí para abajo. Os traeré a vosotros a la tierra a la cual he jurado dar a ella a Abraham, Isaac y a Jacob. Y la daré a vosotros. Ahí está el otro, seis verbos. Y la daré a vosotros por heredad, yo soy Yahweh. Y ahí es que firma, con esa firma, yo soy Yahweh, ahí es que termina la declaración. Así que si vamos a añadir copas de acuerdo a los verbos que se presentan aquí, vamos a salir borrachos de la Pascua. Disculpen que yo a veces me río de estas cosas, pero es una risa sana, hermanos. A veces hay que reírse de las necesidades que hacemos los seres humanos, ¿verdad? Incluido yo. ¿Ok? Y eso, imagínense, si vamos a tomar los verbos, vamos a repasarlo otra vez. Sacaré, libraré, redimiré, tomaré, traeré y daré. Seis verbos. Entonces, no es posible que nos bebamos seis copas en la Pascua porque vamos a salir borrachos de ahí. Nosotros bebemos solamente dos copas, hermanos, como se hacía antes, ¿ok? Bueno, estamos añadiendo estos comentarios porque lo que nos queda por leer es muy poco y por considerar es muy poco. Este capítulo es muy breve porque no vamos a leer la lista de nombres que hay al final, que no es necesario de momento. Verso 9. Habló Moshe así a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moshe por causa del agotamiento de espíritu. Y por causa de la servidumbre dura. ¿Se acuerdan una pregunta que yo contesté hoy en la lista? Si algún hermano visitante no está suscrito a nuestra lista hebraica, ¿verdad? Pues no va a saber de qué estoy hablando y les invito a que se suscriban, ¿no? A la lista hebraica, donde pasamos noticias, anuncios y también de vez en cuando enviamos temas y enviamos sesiones de preguntas y respuestas. Entonces, hoy contestaba yo una pregunta de alguien que me preguntó, me dijo, ¿y qué hago con una persona que quiere guardar el Shabbat, pero no le dan libre en su trabajo, el sábado libre, y esa persona tiene que trabajar para mantener a su familia? ¿Ah? ¿Cómo le di qué le digo? ¿Que deje su trabajo? Y yo pues le dije, no, no, no. Bueno, yo le dije que no le voy a decir a ella lo que tiene que hacer, pero le dije lo que yo haría, ¿eh? Y es decirle a esa persona, no, no, no deje su trabajo, siga ahí. Y empiece una campaña de oración y pídale al padre que le ayude a conseguir otro trabajo que le dé el sábado libre. Y mientras tanto, mientras va orando, también vaya buscando, ¿verdad? Como le dije a Yahweh, orando y con el mazo dando, tiene que buscar también otro trabajo. Entonces, le hice referencia también a esto, de que unas personas que están en esclavitud o en servidumbre no pueden obedecer la Torá, por lo menos no la pueden obedecer completamente, ¿verdad? Cuando estamos en servidumbre, hermanos, o en un trabajo, ¿verdad? Que es una servidumbre para nosotros, nos exigen trabajar en Shabbat, no podemos observar todos los mandamientos, podemos observar algunos. Pero no hay que desanimarse por eso. Fíjense lo que dice aquí. Habló Moshe así a los hijos de Israel, pero ellos le hicieron caso, pregunto yo, ¿le hicieron caso? Aquí dice, pero ellos no escucharon a Moshe. Eso quiere decir, no le hicieron caso a Moshe. ¿Por qué no le hicieron caso? Por causa del agotamiento de espíritu y por causa de la servidumbre dura. Ahí está. Entonces, como decía yo, hermanos, el pueblo de Yahweh, obediente a la Torá, tiene que ser un pueblo libre. Mientras esté en esclavitud, en servidumbre, no puede obedecer. Ah, ¿por qué Yahweh no le dio los 10 mandamientos y todo lo de los demás de la Torá a Israel cuando estaba en Egipto? Obvio, porque un pueblo esclavo o esclavizado no puede obedecer la Torá. Primero tiene que ser liberado, por eso es que Yahweh se ocupó de liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia, para que pudiera obedecerle. Y entonces, después que lo liberó, fue que entonces le dio la Torá. Así que debemos aprender ese tratamiento de Yahweh para su pueblo en nuestro trato también con nuestros hermanos, ¿verdad? Y no exigirles cosas que ellos no pueden cumplir. Personas nuevas especialmente, ¿verdad? Que vienen y nos preguntan, mira, yo quiero obedecer a Yahweh, pero no puedo, pero tengo que trabajar el sábado, porque si no me botan y mis hijos dependen de eso, ¿eh? Y entonces pues ahí es donde yo les doy ese consejo que les di, que acabo de mencionar. Verso 10. Habla Yahweh a Moshe, habló, perdón, Yahweh a Moshe diciendo, allégate y habla a Paró, rey de Egipto, para que libere a los hijos de Israel de su tierra. Habló Moshe ante Yahweh diciendo, he aquí que los hijos de Israel no me han escuchado a mí. ¿Y cómo habrá de escucharme el Paró? Pues yo soy obstruido de labios. Interesante, ¿ah? ¿Eh? Aquí está lo que habíamos discutido antes. ¿Cuál era el problema de Moshe? Que era obstruido de labios. Eso quiere decir, eso es una traducción muy literal, que lo que quiere decir es que no tiene facilidad de habla. Que no tiene facilidad de habla. Y si no le hicieron caso a los hijos de Israel, ¿ah? Que vieron los 3 milagros que hizo Moshe o Yahweh a través de Moshe, y hasta cierto punto confiaron, pero ahora no le creyeron, no le creen a Moshe. Entonces, ¿cómo le va a creer el faraón? Siendo que yo soy obstruido de labios, dice Moshe. Quiere decir que era un hombre lento, lento, flojo para hablar, ¿no? No era un gran orador, no era un hombre de una palabra imponente. ¿Ve? Eso es lo que implica esa frase, soy obstruido de labios. Eso es un hebraísmo. Bueno, verso 13, habló Yahweh a Moshe y a Aarón y los designó, en otras traducciones dice los instruyó o los encomendó, para los hijos de Israel y para Paró, rey de Egipto, para sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y dice, estos son los cabezas de familia de sus casas paternas y empieza a mencionar un montón de nombres ahí que no vamos a leer en este momento, usted lo puede leer después. Vamos a saltar ahora para terminar al verso 28 del capítulo 6. Ocurrió En el día que habló Yahweh a Moshe en la tierra de Egipto, habló Yahweh a Moshe diciendo: Yo soy Yahweh. Esa es su firma, hermanos. Cuando él va a firmar como quien dice un documento, pero un documento hablado, cuando él va a firmar una declaración importante, él pone su firma en hebreo, Ani Yahweh. Eso quiere decir: Yo soy Yahweh. Habla a Paró, rey de Egipto, todo lo que yo te estoy hablando, dijo Moshe ante Yahweh. He aquí que yo soy obstruido de labios. Otra vez ¿cómo se llama? El hebraísmo ese. He aquí yo soy obstruido de labios. De labios. ¿Y cómo habrá de escucharme a mí, Paró? Y hasta ahí llegamos con la lectura de hoy, porque ahí comienza el capítulo 7, que lo vamos a considerar el próximo viernes. Y ahí sí que hay mucha carne. Les invito a que no se pierdan ese estudio, porque ahí vamos a considerar unas cosas tremendas que nos enseña ese capítulo, capítulo 7, y que no mucha gente ha leído este capítulo montones de veces y no han visto unas enseñanzas preciosas que hay ahí en ese capítulo, y las vamos a develar, como quien dice, ¿no? Las vamos a explicar el próximo viernes en el capítulo 7 de Shemot de Éxodo. Hasta aquí llegamos por hoy con nuestro estudio del capítulo 5 y 6. Pudimos cubrir dos capítulos porque son breves. Les invito para la próxima semana entonces, que el Todopoderoso, Yahweh, nuestro Padre Celestial, los bendiga a todos. Hasta la próxima entonces. Shalom.